Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Legisladores estadounidenses piden investigación tras renuncia de asesor de seguridad nacional. ¿Qué tanto sabía el presidente de los nexos de Michael Flynn con Rusia? Se preguntan. Estados Unidos designa como narcotraficante al vicepresidente de Venezuela. Redadas multiplican temor de inmigrantes en Estados Unidos. Y el regalo de la ciencia para celebrar San Valentín.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La renuncia del principal asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump desató otra oleada de cuestionamientos en Washington. El primero de ellos es qué tanto sabía el presidente sobre los contactos del general Flynn con el embajador ruso y sobre el contenido de sus conversaciones. La Casa Blanca le quitó su respaldo al funcionario.
No, absolutamente no. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que el presidente Donald Trump no le pidió a su ex consejero de seguridad nacional, Michael Flynn, que discutiera con el embajador ruso las sanciones impuestas por la administración Obama contra el Kremlin. Spicer confirmó que el mandatario fue informado sobre la situación y que pidió la renuncia de Flynn después de que el Consejo de la Casa Blanca investigara los hechos.
Llegamos a un punto no basado en una cuestión legal, sino en una cuestión de confianza, en la que el nivel de confianza entre el presidente y el general Flynn se había deteriorado al punto que había que cambiar.
Pero la dimisión de Flynn al conocerse que mintió a funcionarios de la Casa Blanca ha sido objeto de cuestionamientos por parte de legisladores demócratas, quienes exigen que el general comparezca ante el Congreso y que se establezca una comisión independiente para investigar los posibles nexos entre la administración Trump y el gobierno ruso.
El pueblo estadounidense tiene que saber la verdad. Queremos saber con qué autoridad el general Flynn tuvo estas conversaciones y a quién le rindió cuentas después.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, desestimó la necesidad de realizar una investigación hasta que la Casa Blanca explique las circunstancias que llevaron a la renuncia de Flynn.
National security is
La seguridad nacional es quizás la responsabilidad más importante que tiene el presidente y creo que el mandatario tomó la decisión correcta al pedir su renuncia. No se puede tener un asesor de seguridad nacional que engañe al vicepresidente.
En su carta de renuncia, Flynn indicó que proporcionó información incompleta al vicepresidente y a otros sobre sus conversaciones con el embajador ruso.
Le preguntamos a Angélica Herrera, entre las muchas implicaciones que tiene la renuncia del general en retiro Michael Flynn está la presunta violación de la ley Logan. ¿En qué consiste este acto, Angélica?
Lina, es una ley que prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense establecer contactos con gobiernos extranjeros en relación a alguna disputa entre ambos países. En este caso, Michael Flynn habría hablado con el embajador ruso en el periodo de transición antes de asumir como el principal asesor de seguridad nacional del presidente Trump.
Ahora, ¿por qué el Partido Demócrata insiste en que tiene que ser una investigación independiente y no dentro del mismo gobierno?
Lina, para garantizar la transparencia, la ley establece que quien realice la investigación, que caería en manos del Departamento de Justicia, no puede tener vínculos con la persona en cuestión. Y sabemos que el secretario de Justicia es otro nominado del presidente Trump.
Angélica, muchas gracias. Evidentemente, la renuncia del general en retiro Michael Flynn ha dejado más preguntas que respuestas. Y para algunos pareciera ser la punta del iceberg de algo más profundo. El secretario del Tesoro estadounidense confirmó el señalamiento de su gobierno por narcotráfico y corrupción al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Essemi. Desde Washington, donde se encuentra de gira, la activista venezolana Lilian Tintori se declaró impresionada por la decisión del gobierno estadounidense.
En su primer día de trabajo como secretario del Tesoro, Steven Mnuchin explicó las razones tras la designación del vicepresidente venezolano Tarek El Essemi como narcotraficante. Por ello, el Departamento del Tesoro prohíbe a los estadounidenses que realicen transacciones financieras o comerciales con él.
Esta acción demuestra la seriedad del presidente sobre el combate al flagelo de las drogas en Estados Unidos. Además, busca enviar un claro mensaje al pueblo de Venezuela de que Estados Unidos los apoya.
En camino a una reunión en el Capitolio, la activista venezolana Lilian Tintori compartió con La Voz de América su reacción. Acción a la medida.
Es muy impresionante verlo, oírlo, y lo que yo siento es que a Venezuela tiene que llegar la ley, a Venezuela tiene que llegar la justicia. En Venezuela no hay justicia, no hay Estado de Derecho y nosotros luchamos todos los días por restituir nuestros derechos.
Su llamado al gobierno de Donald Trump y el resto de la comunidad internacional fue claro.
Alcen su voz ante la violación de derechos humanos que hay en Venezuela, que pidan la libertad inmediata de los presos políticos y que observen cómo en Venezuela hay una dictadura porque nos han quitado el derecho al voto.
Ante una audiencia en diálogo interamericano, Tintori denunció otras supuestas irregularidades cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Apagan las luces de las calles y cada 19 minutos muere un venezolano por violencia. Tenemos 99% de impunidad. No tenemos Estado de Derecho. Controlan todo. No tenemos poderes autónomos.
Y ante ello, Estados Unidos ya demostró que no se quedará callado, dice el profesor Michael Shifter.
Va a ser una política un poco más dura, un poco más de garrote, ha sido un poco distinto lo que, de Obama. Si bien hubo sanciones contra Obama, contra oficiales venezolanos, esto es el vicepresidente del país y una persona con buenas perspectivas de asumir el liderazgo del chavismo después de Maduro. Entonces es bastante fuerte, bastante claro.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Categórico fue el rechazo del gobierno venezolano a las acusaciones del gobierno estadounidense a su vicepresidente. El presidente Nicolás Maduro dijo que sabe que la investigación está dirigida a él, pero que está muy bien protegido para que se le pueda hacer blanco de ella.
El Aizami respondió a través de su cuenta en Twitter, calificando la medida como una agresión miserable y destacó que es un reconocimiento del gobierno norteamericano. Al respecto, el parlamentario oficialista Darío Vivas aseguró que las agresiones permanentes no podrán doblegar a la revolución bolivariana.
Lo estamos viendo ahorita precisamente con la agresión infame, traidora, cobarde del gobierno de los Estados Unidos contra el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana.
Por su parte, un grupo de venezolanos afectos al gobierno de Nicolás Maduro, desde la denominada Esquina Caliente en Caracas, repudiaron las acusaciones en contra del vicepresidente venezolano Tarek El Aizami.
No, bueno, me parece que es una estrategia más de la canalla mediática internacional, de la derecha internacional, para lograr un quiebre en la moral del vicepresidente venezolano.
Hasta que no se le pruebe lo contrario, pues lo que ellos están diciendo, el señor sigue siendo inocente.
No obstante, el profesor universitario especialista en Derecho Internacional, Óscar Arnal, en diálogo con La Voz de América, destacó que las acusaciones son muy graves y ponen al país en un estado de alarma y de peligro.
Y evidentemente eso podría ahora calentar muchísimo o recalentar las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Lamentablemente la Constitución venezolana prohíbe la extradición de nacionales, o sea, eso es distinto a México, por ejemplo, con lo que ha pasado con el Chapo Guzmán.
La medida en contra del vicepresidente venezolano Tarek El Aizami, quien según autoridades estadounidenses tiene una fortuna personal que supera los 3,000 millones de dólares, impide su entrada a Estados Unidos y le confisca propiedades en ese país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, el miedo se expande entre comunidad inmigrante y lo que la legisladora Debbie Wasserman Schultz le pide a la OEA.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Miami tiene propiedades otro de los funcionarios venezolanos señalados por narcotráfico y vínculos con movimientos extremistas del Medio Oriente, Samar José López. José Pernalete visitó algunas de las propiedades identificadas por el Departamento del Tesoro como parte de su prontuario.
La designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también incluye al ciudadano venezolano Samar José López Bello, quien según el gobierno estadounidense ha sido testaferro del vicepresidente venezolano y le ha proporcionado apoyo financiero y material para actividades de narcotráfico hacia Estados Unidos. El Tesoro identificó además 13 compañías y activos diversos, propiedad de o controladas por López Bello, en una red que se expande por el Caribe, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela. Samar López Bello es un economista y empresario de 42 años de edad y registra una propiedad en la codiciada zona financiera de Brickell, en Miami. En este edificio, en reconstrucción desde hace varios años, funcionaría la empresa 200G PSA Holdings. José Antonio Colina, directivo de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, cree que esta compañía ya no funciona en Estados Unidos.
Tenemos conocimiento de que muchas de esas empresas ya no existen, son empresas fantasma, y que esas direcciones ya no son las reales y no están existentes.
Esta empresa de López Bello está relacionada con la administración de las operaciones de la aeronave modelo Gulfstream 200, cuyo historial público de vuelo indica que operó en Miami el pasado 7 de enero. Otras asociaciones políticas en Estados Unidos aprecian la aplicación de sanciones hacia funcionarios corruptos en Venezuela. De hecho, indican que estas investigaciones se van a extender hacia otras personas. Así lo afirma Ernesto Ackerman, director de la asociación AIVAC.
Acuérdate que hay una lista de 69 personas que introdujo el senador Marco Rubio, que tampoco fue escuchado. Esa lista está ahí.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En entrevista con La Voz de América, la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz pidió a la OEA acciones sobre Venezuela. La legisladora firmó la carta de carácter bipartidista que requirió a la administración Trump más sanciones a violadores de derechos humanos en ese país.
La legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz dijo que los organismos internacionales deben ejercer más presión para lograr una salida pacífica y democrática a la crisis política que aprisiona a Venezuela.
Creo que tanto la OEA como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deben ser utilizados en un intento para forzar a Maduro a renunciar a la corrupción y no permitirle que continúe ahogando la economía y las libertades civiles del país.
En una entrevista con La Voz de América, Wasserman Schultz fue contundente al asegurar que los legisladores y funcionarios del gobierno de Trump tienen pruebas de que el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, ha ayudado constantemente a grupos terroristas y narcotraficantes en el continente.
Toda la información que tengo lo relaciona con grupos terroristas y narcotraficantes. Lo verdaderamente preocupante es que si se va Maduro del poder, El Aissami tomará la silla presidencial. Eso sería ir de mal en peor.
El Aissami rechazó los cargos y aseguró que se trata de una provocación orquestada por el gobierno de Estados Unidos. Al consultarle sobre si ella apoyaría un cambio de régimen en Venezuela, la legisladora dijo que el gobierno de Maduro debe apegarse a la Carta Magna.
La Constitución debe ser respetada. Maduro ha utilizado todo lo que ha podido para ignorar la autoridad del pueblo y la Constitución.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
El miedo se expande entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos, denunció la organización Casa de Maryland, especialmente desde que el mismo Departamento de Seguridad Nacional reveló que más de 700 personas han sido detenidas durante las redadas de las últimas horas.
Alma Covetier, organizadora comunitaria de Casa, señala que el aumento en el número de detenciones de inmigrantes en ciudades como Atlanta, Nueva York y Los Ángeles ha provocado que cientos de personas se encuentren preocupadas por su futuro y el de su familia.
Entonces aumentaron más preguntas, inclusive de personas que tienen su residencia, personas que tienen sus visas, que están aquí legal en el país, que no saben si es seguro viajar o no.
Sin embargo, el presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, reiteró que su prioridad es deportar a los criminales.
La represión contra criminales ilegales es simplemente el cumplimiento de mi promesa de campaña. Miembros de pandillas, traficantes de drogas y otros están siendo sacados.
Posición a la cual se opone Covetier.
Entonces decir que los crímenes en este país y la violencia es porque los inmigrantes están aquí y que ahora tenemos todos que convertirnos en policías para estar denunciando a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Eso en realidad no está haciendo este país más seguro, lo que lo está haciendo es más inseguro.
El Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que sí hubo un aumento durante esta semana en el número de detenciones en el país. Esto ha generado miedo y descontento entre la comunidad inmigrante indocumentada.
Fátima Coreas es beneficiaria de DACA, el decreto del presidente Obama que protege a los que llegaron ilegalmente siendo menores de edad. Sus padres y ella se están preparando para cualquier eventualidad con agentes de inmigración.
Un poquito lamentable saber que este señor está tratando de sacar a nuestra comunidad, comunidad trabajadora que tiene tanto potencial, que aporta muchísimo a la economía.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, señaló que estas operaciones apuntaron a amenazas a la seguridad pública, como extranjeros criminales convictos y pandilleros, así como individuos que han violado las leyes de inmigración. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, los tentáculos del escándalo Odebrecht en Perú y lo que se juega Donald Trump frente a Israel.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este miércoles llega a Washington el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para su primer encuentro con Donald Trump como presidente. La visita está antecedida por un mensaje que no deja tan claro hasta qué punto Donald Trump apoya 100%, como lo manifestó durante su campaña, la posición de Netanyahu frente al conflicto con el pueblo palestino.
El presidente Trump dijo a un diario israelí la semana pasada que los asentamientos no ayudan al proceso. Y un comunicado de la Casa Blanca a principios de este mes señaló que la construcción de nuevos asentamientos o la expansión de los ya existentes podría no ser útil para lograr la paz. Algunos analistas dicen que Netanyahu debe encontrar una manera de satisfacer a la extrema derecha de Israel en sus demandas territoriales en la Cisjordania ocupada. Así opina Robert Sutloff del Instituto de Washington para la Política del Oriente Medio.
Que llegue a un acuerdo con el presidente sobre las cuestiones volátiles que rodean al conflicto israelí-palestino, en los temas volátiles que rodean la actividad de asentamiento, de tal manera que el primer ministro tenga una victoria aquí para que pueda soportar cualquier presión que sufra cuando regrese a casa.
Sin embargo, otros, como el experto David Makowski del Instituto de Washington para la Política del Medio Oriente, advierten sobre cómo formular las expectativas correctas con el aliado más importante de la nación.
No hay duda de que, de cierta manera, hay una menor expectativa porque, de hecho, el presidente Trump no tiene un equipo formado, así que es más fácil para él decir, estoy en el modo de escucha.
Aunque el presidente Trump ha expresado su intención de facilitar la paz entre Israel y los palestinos, no ha mostrado mucha simpatía por las aspiraciones palestinas. Pero sus recientes declaraciones indican una posición más matizada que parece no dejar mucho espacio para que Netanyahu maniobre políticamente en casa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Noticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El escándalo de Odebrecht se expande por Latinoamérica y sus alcances apenas comienzan a conocerse. Uno de ellos, la orden de captura vigente sobre el expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Sobre el impacto de este caso de corrupción en ese país, nuestro canal aliado ATV nos envió el siguiente informe.
Las promesas de infraestructura moderna en todo el país fueron la excusa perfecta para que durante años las coimas pasen desapercibidas. Hoy el caso Odebrecht ha explotado. Y aunque la confesión de la constructora afirma que los sobornos se pagaron en el Perú entre el 2005 y el 2014, todos los trabajos de la empresa brasilera se empiezan a cuestionar. Con una oficina destinada al pago de sobornos y una red sofisticada de colaboradores, Odebrecht obtuvo en total 63 obras en nuestro país en los últimos 38 años. A partir del gobierno de Alberto Fujimori, Odebrecht empieza a participar con fuerza en la construcción de carreteras, plantas de tratamiento de aguas y centrales hidroeléctricas en todo el Perú. Durante el gobierno fujimorista, la empresa brasilera tuvo a su cargo 26 proyectos de inversión pública y 4 privados. En el caso de periodos previos al 2005, los delitos habrían prescrito, por lo que no se podrían establecer responsabilidades. La investigación actual comprende los últimos 3 gobiernos, donde se habría dado el mayor número de irregularidades. Esa es la clave de esta complicada investigación. Encontrar los vericuetos que emplearon los funcionarios públicos para beneficiar a la constructora brasilera, mientras que ellos aumentaban sus cuentas en paraísos fiscales, generando así millonarias pérdidas para el Estado.
En segundos, un nuevo milagro de la tecnología y el regalo de la ciencia a la celebración de San Valentín.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Millones de regalos y tarjetas genera la celebración del Día de San Valentín en Estados Unidos. Esta del 14 de febrero es la segunda fecha más popular de intercambio de presentes que celebran los estadounidenses después de la Navidad. Y justo a tiempo para el Día de San Valentín, un grupo de investigadores descubrió una hormona que puede realzar la actividad cerebral asociada con el amor romántico y la atracción sexual.
Hoy, Día de San Valentín, el amor cunde el aire, pero también en la mente. Científicos en Londres dicen que una hormona natural llamada apropiadamente quispeptina o vesopeptina realza regiones del cerebro asociadas con el sexo y el amor. En pruebas controladas, 29 hombres saludables fueron inyectados con quispeptina y otros con placebos. Luego, sus cerebros fueron escaneados con imagen de resonancia magnética. Según el doctor Alexander Komnenos de la Universidad Imperial de Londres.
Durante el escaneo, los pacientes desarrollaron tareas para activar con imágenes las áreas del cerebro relacionadas con la excitación sexual y el romance. Vimos que la vesopeptina realza los circuitos de actividad sexual y romántica en el cerebro.
La quispeptina se encuentra en todos los hombres y mujeres y es vital para estimular la pubertad.
Hemos visto por primera vez el vínculo entre una hormona que estimula hormonas reproductoras, pero que también estimula cómo uno percibe imágenes sexuales.
Desórdenes sexuales psicológicos pueden hacer difícil que parejas puedan concebir. Factores biológicos son importantes, pero el rol del cerebro y las emociones no puede ser obviado. Una terapia a base de quispeptina puede ser una respuesta, ya que difiere de fármacos como Viagra, que solo provocan una respuesta fisiológica. Henry Llanos, Voz de América.
Un exoesqueleto modular y liviano permitió a una famosa acróbata de circo volver a caminar tras 10 años de paraplegia, fruto de una caída desde el trapecio.
Hace 10 años, Silke Pan era una acróbata de circo al tope de su profesión, pero una caída de trapecio la dejó parapléjica. Ahora camina una vez más, gracias a un prototipo de exoesqueleto, conocido como TWICE.
La primera vez que me erguí con el exoesqueleto fue realmente emocionante para mí, como si fuese un sueño.
El aparato, creado por expertos en la Universidad Suiza EPFL, pesa solo 14 kilogramos. Dos motores eléctricos en cada pierna permiten flexión y extensión de las coyunturas de cadera y rodilla. Impulsado por batería, permite al usuario a caminar, girar y subir escaleras, oprimiendo botones en el mango de unas muletas. El ingeniero Tristan Boga dice que la carga dura 3 horas. It's very
lightweight. Podemos crear la forma que deseamos, pero es de muy alto rendimiento, liviano, pero muy, muy fuerte. Está hecho de material compuesto y por eso le podemos dar la forma deseada rápidamente, sin la necesidad de herramientas costosas.
Espero que dentro de unos años la gente como yo pueda escoger entre una silla de ruedas y un exoesqueleto y tener ambos en su diario vivir.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Celebrando San Valentín, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Esta también es una de las fechas más populares para contraer nupcias y algunos, como la pareja que cierra nuestro show, escogió París, una de las ciudades más románticas del mundo para celebrar su amor y para sellarlo, como lo hacen muchos, dejando candados con sus nombres sobre los monumentos más emblemáticos de esta y otras ciudades europeas y estadounidenses. Les informó Lina Correa.